Buenas tardes, bueno, buenas noches, más bien, casi. Vamos a seguir con lo que avanzamos el día anterior, de un poco repaso e intentar hacer algún ejercicio de este primer bloque de la asignatura. Vamos a seguir con mercados, pequeño para situarnos, un pequeño repaso de lo que vimos el otro día, y vamos a volver a hacer el ejercicio que dejamos, hice demasiado rápido, me temo, y que creo que no terminé la segunda parte. Voy a hacerlo otra vez, de una forma un poquito más sencilla, y algún otro ejercicio, intentar entrar ya en monopolio. Vale, el otro día os adelanté lo que significaba una empresa que vendía en régimen de monopolio, y ahora vamos a ver cómo maximiza sus beneficios una empresa que actúa, que ofrece en régimen de monopolio. Habíamos visto el otro día, os había contado lo que significaba la competencia perfecta, lo que no es aquí, lo que significaba el monopolio, ¿vale? Y luego los valores, los mercados, mejor dicho, que se situaban en niveles intermedios respecto a esos supuestos 1, 2, 3 y 4, que es lo que caracteriza un mercado. Vale. Os había contado que podía existir el muy, muy corto plazo, donde la oferta de la empresa era totalmente vertical. Eso significa que es totalmente inelástica, que si hay, perdón, totalmente, sí, inelástica, que, perdón, totalmente elástica, tiene elasticidad cero, totalmente, vertical, totalmente inelástica, la variación, cuando se produce una variación en P, ¿veis? Pasa de P2 a P1, bueno, una variación en 1%, en teoría. El incremento que se produce en la oferta es cero, eso significa que es totalmente inelástica o perfectamente inelástica, ¿vale? Cuando es inelástica es porque es vertical, y cuando es perfectamente elástica, es decir, la elasticidad es infinito, es porque es horizontal. Vale, tenía que pensar en términos de elasticidad y no en términos de la pendiente de la curva. Escuchadlas. Vale, después os conté qué factores influyen en las curvas de demanda y las curvas de oferta de un bien, de un mercado, que a la demanda le afecta, desplazan la demanda aumentándola. Acordaos, si la demanda aumenta, significa que para el mismo precio los consumidores quieren más cantidad, ¿vale? Eso es un aumento de la demanda. Y un aumento de la oferta, lo mismo, para el mismo precio, los oferentes ofrecen más cantidad, ¿vale? Es decir, aumentos de demanda o de oferta significan desplazamientos paralelos de la curva respectiva hacia la derecha, ¿vale? Alejándose del origen. Y desplazamientos a la izquierda significan reducciones. Bien, pues la demanda pues aumenta o disminuye según también la renta de los consumidores, el precio de los demás bienes o los gustos de los consumidores. La renta de los consumidores, si aumenta y el bien es normal, aumenta la demanda. El precio de otros bienes, si aumentan el precio de los otros bienes y son sustitutivos, disminuye la demanda. Si son complementarios, si aumenta el precio de otros bienes, perdón, no sé qué os he dicho. Si aumenta el precio de otros bienes y estos bienes son sustitutivos del que estoy analizando, entonces se aumenta el precio y son sustitutivos, aumenta la demanda, lógicamente, porque ahora este se ha abaratado relativamente. Si son complementarios y aumenta el precio de un complementario, pues se reduce la demanda. ¿Los gustos de los consumidores? Pues depende en qué sentido cambian. Si cambian los gustos de los consumidores de modo que ahora prefieren consumir este bien, les gusta más, o hay una campaña de sanidad pública diciendo que la carne de caballo, por decir algo, es buenísima para el colesterol, pues seguramente aumentará la carne de caballo, la demanda de carne de caballo, mejor dicho. Bien, por ejemplo, he dicho eso por decir cualquier cosa. Respecto a la curva de oferta, ¿cuándo se desplaza? Pues las variables que afectan al desplazamiento de la curva de oferta son el precio de los factores productivos, el precio del trabajo y del capital, la tecnología y el número de empresas en la industria. Lógicamente, si hay una entrada importante de empresas en esa industria, aumentará la oferta, es decir, se desplazará. Vale, se irá desplazando hasta que llegue un momento en que no haya incentivos para entrar en la industria y, por tanto, se estabilizará y se quedará quietecito. Vale. Respecto a los precios de los factores, pues lógicamente si aumentan los precios de los factores, la demanda se reducirá porque es más caro producir. Vale, pensad en el salario de los trabajadores y en las empresas. Si las empresas, en el convenio colectivo con los trabajadores, si las empresas aceptan una subida salarial, ¿eso qué significa? Que es más caro para ellos producir. Les sale más caro, aumentan sus costes y, por tanto, intentarán vender un poco más caro. De hecho, algo que en estos momentos se tiene miedo que pudiera pasar es que con los niveles de inflación en los que estamos, eso hace que la capacidad adquisitiva de los trabajadores se reduzca, o sea, la capacidad de su salario. Su salario puede comprar menos bienes, porque ahora los bienes son más caros. Vale. Entonces, ¿qué intentan hacer los trabajadores? Intentan que los empresarios les suban los precios. Claro, los precios han subido por un problema de costes, no tanto por un incremento de la demanda, sino por un problema de costes. Entonces, eso hace que al aumentar los costes y al aumentar también los salarios, a pesar de que las empresas han aumentado los precios, es complicado que puedan asumir más niveles de costes. Si lo que hubiera aumentado es la demanda, fijaros, esto es interesante porque es muy bonito y además os ayuda a entender. Vamos a borrar todo esto. Os ayuda a entender la economía, la realidad económica. Fijaros, el problema, imaginaros que esto es la oferta de bicis. En España, vale. Bueno, las bicis durante la pandemia también aumentó la demanda. Entonces no voy a poneros las bicis, que las bicis no me resulta un ejemplo muy interesante. La oferta de, vamos a poner plátanos, sí, plátanos. Bueno, lo que pueda. Este bien son los plátanos. Mejor bien yo. Plátanos. Vale, bien. ¿Qué ha pasado con la oferta de plátanos? Que hay menos plátanos. Por tanto, se ha desplazado hacia la izquierda, a ese primo. ¿Lo veis? Han subido. Ha habido una catástrofe natural en la zona de producción de plátanos. Aquí no lo metemos porque asumimos que las catástrofes no naturales no son algo normal y además solo suelen afectar a bienes eso que se producen en la naturaleza, pesca, agricultura, cosas así. Vale, y a veces tampoco influyen tanto porque para eso hay invernaderos, pero bueno, esto fue una catástrofe importante y por tanto se redujo a lo bestia, por lo menos una temporadita, la oferta de plátanos. Vale, ¿qué es lo que pasó? Que hay menos plátanos en el mercado, ¿veis? Se venden todos estos y además que su precio subió. Hasta prima, por ejemplo. Vale, y la cantidad que se intercambian en el mercado es Q prima prima, más pequeña, ¿vale? Esto se ha reducido y esto aumenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto ha sido un problema de oferta, es decir, en el mercado de los empresarios que venden plátanos ha habido un problema en la cantidad de bienes que podían disponer, es decir, ha habido una catástrofe natural. Pero a veces, lo que pasa no es esto. Es muy normal que lo que pasa en la economía es que suba la demanda. Demanda prima. ¿Vale? Que suba la demanda de este bien. Y esto hace que la gente quiera comprar más y que esté dispuesta a pagar un precio más alto por los bienes, por este bien. Vale, fijaos, en este caso lo que ocurre es que la gente quiere comprar más y por tanto está dispuesta a pagar más, cambia los gustos, ¿vale? Por ejemplo, o la renta de los consumidores, o el precio de las naranjas, sube algo. Aquí hay lo que se llama un aumento de oferta y significa que al precio viejo existiría un exceso de oferta, todo esto, y eso hace que los precios suban. Como la gente está dispuesta a pagar más, pues no hay ningún problema. El problema que ocurre en estos momentos es que la subida de precios no ha sido por un aumento de demanda, sino que ha sido por una reducción de la oferta. En definitiva, ha sido que esta oferta se ha desplazado hacia aquí, eso hace que suban los precios y eso hace que la gente compre menos, pero a un precio más alto. Vale. Los trabajadores, en general, como se les está subiendo los precios de este bien y de muchos otros, pues lo que quieren o lo que intentan es que se les suban los salarios. Problema en este mercado, claro. Que al subir los salarios resulta que la nueva curva de oferta se sigue desplazando otra vez a la izquierda. Porque si suben los salarios, o sea, si el empresario accede a subir los salarios, entonces lo que tenemos es que ese empresario que ha accedido a subir los salarios acabará restringiendo su oferta porque ha subido uno de sus costes. Ese, todos los que están en esa industria, ¿vale? Contraen la oferta. Vuelve a subir más los precios. Entonces, eso es lo que dicen muchos en esta situación en la que estamos. Que se puede entrar en lo que se llama una espiral inflacionista, que los precios hacen subir los salarios. Los salarios, como es un incremento de costes, hace que las ofertas se contraigan y, por tanto, que suban los precios. Pero, claro, los precios hacen subir los salarios al año siguiente, por supuesto. Y se entra en lo que se llama una espiral inflacionista de precios y salarios. Vale. Esas espirales son bastante difíciles de controlar cuando el problema viene por la oferta, que es lo que ha pasado ahora. El problema es que ha habido una crisis de oferta a nivel mundial porque el granero de Europa pues está en una zona que está en guerra. Pero es que China cerró sus mercados, cerró sus fronteras, digamos así, durante la pandemia. Pero no solo China, Asia también, o sea, otras partes de Asia, mejor dicho, China forma parte de Asia. Es decir, que a nivel mundial ha habido una escasez de oferta importante y eso ha hecho subir los precios. Si además suben los combustibles, que eso ya también es otra materia prima bastante importante, pues entramos en un proceso inflacionista muy peligroso, ¿vale? Si los salarios, lógicamente, tienden a subir, por lo menos al igual que el IPC, para que los trabajadores no pierdan capacidad de gasto, sube una parte de los costes de las empresas y eso vuelve otra vez a hacer que vuelvan a subir los precios. Esa es la idea, desde este punto de vista de la economía marginalista. No todos tienen esta idea, no todos los economistas, vamos, tienen esta idea de la economía marginalista, ¿vale? Pero sí es verdad que existe un importante riesgo de que esto ocurra, ¿vale? Después de haberos contado este rollo, os contaba el equilibrio, ojo, acordaos, el equilibrio en el corto plazo siempre el equilibrio de competencia perfecta, ¿eh? En el corto plazo, ¿cómo distinguís entre el corto plazo y el largo plazo? Pues si en la función de coste total me aparece un número más algo que depende, CV, algo que lo llamo CV, que depende de X, de Q o de como hayáis llamado la variable, esto es CV, ¿eh? Un número más algo que depende de X, y este número se le suele llamar coste fijo, vale, estoy en el corto plazo. ¿Qué pasa en el corto plazo? Que para calcular el equilibrio del empresario, siempre el precio debe ser igual al coste marginal. Solo me interesa en el tramo en que el coste marginal sea creciente. Y si el precio del mercado me lo darán, no os preocupéis, o me darán la forma de calcularlo, oferta y demanda, equilibrio. El precio tiene que estar por encima del coste variable, fijaos, variable medio. Vale. ¿Cómo calculo el coste variable medio? Pues nada, me cojo el coste variable, solo esta parte, la divido entre X y calculo su mínimo. ¿Cómo se calcula el mínimo de cualquier función? Haciendo su primera derivada, igualando a cero y comprobando que su segunda derivada es mayor que cero, por ejemplo. Vale, bien. Este punto en el que el precio es igual al coste variable medio, ¿cómo se le llama? Pues se le llama el punto de cierre. A veces se le llama también el mínimo de explotación. Punto de cierre o mínimo de explotación. Vale, bien. ¿Qué pasa en el largo plazo? Aquí está. ¿Qué pasa en el largo plazo? Bueno, pues en el largo plazo de la industria no tiene sentido, es competencia perfecta, acordaos, no tiene sentido que las empresas tengan beneficios. Vale, por lo menos no hay beneficios extraordinarios. Bueno, los beneficios económicos serán cero. ¿Eso qué significa? Pues fijaos, es bastante fácil. Habíamos visto que en competencia perfecta las condiciones, los supuestos para la competencia perfecta era que hubiera total información, bueno, que bien fuera homogéneo, por supuesto, que no hubiera, ¿cómo se dice? Que hubiera muchos compradores y muchos vendedores. Sobre todo muchos vendedores, porque es competencia perfecta y los que compiten son los vendedores. Eso, un bien homogéneo, muchos vendedores, información perfecta y no hubiera barreras de entrada o de salida. Es decir, que fuera muy fácil meterse en ese mercado, es decir, poner una empresa de venta de ese bien y también salirse. No tienes unos costes fijos, un cachiporrazo antes con esta cojonera, me está doliendo la espinilla. Bueno, eso, que no hubiera costes fijos elevados. Normalmente cuando hay unos costes fijos muy grandes hay lo que se llaman barreras de entrada y de salida y no es fácil irse de ese mercado, tampoco es fácil entrar. Vale. Bien, pues lo que pasa en el largo plazo es que las empresas en competencia perfecta que ven beneficios dicen, uy, si aquí es muy fácil entrar, no hace falta tener una tecnología muy complicada ni una gran inversión, pues nada, me voy a ese mercado que hay beneficios. Empiezan a entrar empresas y empresas y empresas y empresas. Y en esa industria cada vez tiene más empresas. Hasta que llegará un momento en que los beneficios sean nulos. ¿Para qué? Para que no haya incentivos, porque se tienen que repartir el mercado, para que no haya incentivos para seguir entrando nuevas empresas. Vale, vale. Eso va a hacer que la curva de oferta, fijaos que la curva de oferta, es que no sé muy bien cómo estoy dibujando, la curva de oferta, unas líneas rectas, la curva de oferta, que es una cosita así, bueno, está fuera de los límites de la pizarra. Vale, la curva de oferta, que bueno, pues podría ser una cosa así, vaya, sigo fuera de los límites de la pizarra. Pues nada, me olvido de esto, voy a ponerla aquí, a ver si no me dice que estoy fuera de los límites. La curva de oferta, que es así, cuando hay, imaginaros, si yo solo tuviera dos empresas, esta sería la primera oferta de la primera, y yo qué sé, pues esta sería la oferta de la segunda. Si yo sumo esta y esta, lo que hago es para cada precio, nada, sumo estas cantidades. Fijaros, Si yo a este x0 le sumo este otro, más o menos, ¿qué es lo que obtengo? Pues este poquito, esto, más o menos, ¿lo veis? O sea, he cogido esta distancia, más esta, y las he sumado. Es decir, a esta grande le he sumado la pequeña, ¿vale? Eso quiere decir que la curva de oferta agregada de estas dos pasa por aquí. Luego, imaginaros, aquí solo hay esta, ¿vale? Aquí, uy, un poquito menos. Aquí solo hay esta. Bueno, la curva de oferta va a hacer una cosa así. La voy a dejar con, sí, con esto, pero con otro colorín. La curva de oferta va a hacer una cosa así. En rojo hasta aquí y luego va a hacer una cosa como así. Es decir, esto, si esta es la S1, la primera empresa, y esta es la segunda empresa, la S2, si las dos empresas estas entran en el mercado, S1 más S2 sería como una cosa así. Fijaros, ¿qué se puede estar notando aquí? Veis que S1 más S2 es más plana que S1 y más plana que S2. ¿Lo veis? En general, o sea, hay un tramito que coincide con S1, ¿vale? Pero en general se vuelve más plana. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, llegará un momento en que la curva de oferta la tengo aquí. La oferta en el largo plazo va a ser horizontal. Vale, este es el precio. Esta es la cantidad. En el largo plazo. Vale, bien. Los beneficios, ¿qué van a ser aquí? Cero, ¿vale? Es lógico. Precisamente por eso, porque seguirán entrando empresas hasta que llegue un momento en que los beneficios sean cero. Entonces ya no me interesa que entren más. Vale. ¿Cuántas empresas habrán entrado? Pues tantas como acabe pasando que el precio sea igual al coste marginal e igual al coste medio. Fijaos, en el corto plazo, ¿qué pasaba? Que el precio era igual al coste marginal, sí, pero estaba por encima del coste variable medio. Ahora va a ser exactamente igual al coste medio. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar para cada empresa? Que va a operar en el mínimo de su curva de costes medios a largo plazo. ¿Por qué? Porque los costes medios a largo plazo que los beneficios se hacen cero en el mínimo de los costes medios a largo plazo. Vale. Es decir, la industria, ¿ve? Tenéis que tener mucho cuidado porque la gente confunde muy fácilmente la oferta de la industria con la oferta de la empresa. Ojo, la oferta de la industria en el largo plazo es así, vertical. Vale, porque va a crecer. Bueno, no del todo, perdón, no siempre es vertical, ¿eh? No siempre. Depende del tipo de costes que haya en las empresas que hay en esa industria. Entonces, vale. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Pues fijaros, perdón, ¿cómo será la curva de oferta en el largo plazo? ¿Cómo va a ser la curva de oferta en el largo plazo? De la industria, ¿eh? Aquí la tenéis. Vale, pues depende de cómo sean los costes y sobre todo la ausencia de barreras de entrada o de salida. Vamos a ver qué significa esto. Si la industria tiene costes constantes, si la industria tiene costes crecientes o si la industria tiene costes decrecientes. Esto también tiene que ver mucho con lo que hemos visto de las economías de escala y las deseconomías de escala y todo esto. Os di una píldora uno de los días que había dicho que no iba a grabar las clases, pero las tengo que grabar, es que si no, ¿qué hago durante todo este tiempo? Entonces, ese día os acabé dando una pequeña píldorilla de 20 minutos, me parece, sobre la relación entre los rendimientos a escala y las economías de escala. Vale. Entonces, si es una industria con costes constantes, lo que quiere decir, eso significa que las funciones de costes no varían porque entren más o salgan empresas. Es decir, los costes de una empresa no se ven influenciados por lo que pasa en las otras empresas. No se ven influenciados con que haya más empresas en el mercado o menos empresas en el mercado. Vale. Industria con costes constantes. ¿Qué pasa cuando la industria sea, fijaos, la industria, no las empresas, ¿eh? Ojo, eso es muy importante. En esta parte de esta micro, mejor dicho, hay que distinguir la industria. La industria tiene una demanda y una oferta, que es la oferta de todas las empresas que operan en esa industria, de todas. La industria puede tener costes constantes. La empresa puede tener costes constantes, pero no tiene sentido. Sobre todo en el largo plazo, ojo, porque una empresa con costes constantes solo tiene costes fijos. Si los costes son constantes, no hay costes variables, fijaros. Y si no hay costes variables, solo hay costes fijos. Y si hay costes fijos, no puede estar en el largo plazo. O sea, son incongruencias, son cosas que caen por su propio peso. Por tanto, cuando hablo de costes constantes en la industria, lo que significa es que la estructura de costes de cada empresa no varía porque entren nuevas empresas en el mercado. ¿Vale? Es decir, las funciones de costes de las empresas que son crecientes, bueno, pueden tener un tramo decreciente y luego creciente, que son crecientes, ¿vale? Bueno, raramente van a tener un tramo creciente. La curva de costes, que siempre es creciente, las funciones de costes no van a cambiar, no se van a desplazar porque entren nuevas empresas en la industria. ¿Vale? Bien. Vale. ¿Qué pasa si la industria tiene costes crecientes? Pues si la industria tiene costes crecientes, lo que ocurre es que si entran nuevas empresas, lo que ocurre es que suben los precios de los factores. Y eso hace que la curva de costes medios y la curva de costes marginales se desplacen y, por tanto, que aumenten. Vale. O sea, si hay una industria con costes constantes, las funciones de costes no cambian si entran más empresas o se van empresas del mercado. El mercado permanece estable. No. Si la industria tiene costes constantes, las empresas que están dentro del mercado, sus costes permanecen invariables ante entradas o salidas de otras empresas. ¿A qué me refiero con invariables? Que sus funciones de costes no cambian. No cambian. Si la función de costes de una empresa antes era 7x más 16x cuadrado más 7x más 16x cuadrado, si entran nuevas empresas, sigue siendo 7x más 16x cuadrado. Os estoy poniendo un ejemplo de una función creciente, ¿eh? Una parábola. Vale. Si salen, tampoco cambian. ¿Qué pasa si la industria tiene costes crecientes? Pues que si entran nuevas empresas y la industria tiene costes crecientes, los costes de las empresas que ya están dentro se van a incrementar al entrar nuevas empresas. ¿Por qué se van a incrementar? Pues se van a incrementar porque los precios de los factores van a aumentar. Y al aumentar los precios de los factores, la oferta se va a reducir individualmente de cada empresa y, por tanto, los costes van a aumentar, tanto los medios como los marginales. Ahora bien, si la industria tiene costes decrecientes, lo que ocurre es que si entran nuevas industrias, las que ya estaban dentro consiguen reducir sus funciones de costes. Es decir, la misma cantidad de producción que tenían antes, ahora les sale más barato. ¿Por qué? Porque han bajado los precios de los factores. Vale. ¿Vale? Esto es un ejemplo del corto plazo y del largo plazo. Bueno, no, esto es un corto plazo. ¿Veis que hay un coste variable medio? La P igual al mínimo coste variable medio. Como estoy en coste variable, estoy en el corto plazo. Este es el famoso punto de cierre en el mínimo del coste variable medio, ¿os acordáis? Pues ya está. En el largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Pasará esto, pero ¿realmente pasa esto siempre? No necesariamente. Vale, lo vamos a ver ahora. En el largo plazo no hay coste fijo, recordar. Entonces, la empresa se va a situar, probablemente se acabe situando en este punto. ¿Y cuál es ese punto? El mínimo de los costes medios. No hay costes variables, ¿vale? Vale, ahora sí. Vamos a asumir, ¿veis? Esto sería la empresa, ¿vale? Esto es la oferta de una empresa individual, ¿vale? La oferta de una empresa. Ahora me voy a ir a la industria. ¿Qué pasa cuando tengo costes constantes? Es decir, cuando tengo una industria con costes constantes. Esto es la empresa. ¿Lo veis? Y esto es la industria. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las curvas de costes de la empresa, esta y esta, no van a cambiar porque entren nuevas empresas. ¿Lo veis? Las curvas de costes no se ven alteradas cuando entran o salen empresas de la industria. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que aumenta la oferta de la industria, aumenta porque entran nuevas empresas, pero no porque las que estén dentro cambien su forma de ofrecer. Lo que va pasando es que a medida que entran nuevas empresas, como las viejas siguen decidiendo óptimamente igual que antes, la curva de oferta de toda la industria se acabará volviendo horizontal. ¿Y dónde va a ser? Pues exactamente en el mismo punto de P, en el que todas. Bueno, aquí asumimos que todas las empresas que están dentro de la industria tienen la misma estructura de costes. Es lo normal, ¿eh? O suele ser lo normal. Es que si no tienen todas la misma estructura de costes, aquí habrá empresas que saldrán. Y es muy raro que vaya a haber costes constantes si no tienen todas la misma estructura de costes. Vale. Es decir, que lo que pasará es que la oferta de toda la industria a largo plazo será horizontal. Vale. ¿Qué pasa cuando haya costes decrecientes? ¿Os acordáis? ¿Qué significaba que hubiera costes decrecientes? Pues que si entraban más empresas, lo que hacía era que bajaban los precios de los factores, ¿eh? De los factores, no del bien que viene. O sea, el W y el R. Bueno, en definitiva, que se reducían los costes de la empresa. Fijaros, al principio tenemos esta. Vale, tenemos esta es la antes de la entrada de las demás. Tenemos una empresa que en el largo plazo tiene estas funciones de costes. Tiene este coste marginal, tiene este coste. Este es un coste marginal a corto plazo. Pon el coste marginal a largo. Vale, este es el coste marginal a largo. Vale, este es el coste medio a largo. Vale. ¿Qué pasa? Que si entran nuevas empresas, los costes de esta empresa se reducen. ¿Lo veis? Porque se reduce el precio de los factores. ¿Y qué pasa si se reducen? Pues que la empresa, si antes ofrecía a partir de este punto, en el P1, ahora puede ofrecer en el P3. En definitiva, ¿qué hace esta empresa? Esta y muchas otras aumentan la oferta. Entonces, ¿qué es lo que acabará pasando? Que si esta, la oferta y la demanda en el equilibrio era este, ahora la oferta y la nueva oferta, y posiblemente se pueda producir un incremento de la demanda, no necesariamente, este será el nuevo punto. En definitiva, ¿qué es lo que me importa? Que la curva de oferta a largo plazo resulta que es decreciente. Esto es como una anomalía. Una curva de oferta no tiene mucho sentido que sea decreciente. Pero si hay costes decrecientes, las empresas se lo pueden permitir. ¿Por qué? Pues porque les está saliendo cada vez más barato, cuantas más empresas entren en la industria, les está saliendo más barato producir. ¿Vale? Por tanto, estarían dispuestos a vender a un precio más bajo. En definitiva, ese es el argumento. Vale, ¿qué pasa cuando hay costes crecientes? Pues eso, ni de coña, lógicamente, ¿lo veis? cuando hay costes crecientes, ¿qué es lo que pasa? Pues si este era el equilibrio a largo plazo, antes de que entraran las nuevas, en la empresa, en la firma, bueno, esto está sacado de aquí, y a la empresa la llama firma, ¿vale? Pues seguramente son, es un esquema. Es que hacer estos dibujos es horroroso a mano alzada. Entonces siempre hay alguien que lo tiene hecho y que aunque solo sea cogerle el dibujo, es maravilloso, ¿vale? Entonces es esta persona, esta web. Bueno, lo cogí. Entonces, la empresa típica antes de la entrada y la misma empresa después de la entrada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que han subido sus costes. Y, por tanto, la industria, cada una de las empresas, ofrecerá, como están subiendo sus costes, ofrecerá mayor cantidad solo si sube el precio, claro. Porque si el precio no sube, no va a ofrecer mayor cantidad. Por tanto, cuando estemos en el largo plazo, y la curva de oferta de la industria, acordaos, de la industria sea creciente, tengo claro que es una industria con costes crecientes. Cuando estemos en el largo plazo y me dibuje, me representen o me la den una curva de oferta de la industria, del mercado, llamadla como se la gana, decreciente, eso es porque la industria tiene costes decrecientes. ¿Eso significa que las empresas tienen costes decrecientes? No. Las empresas tienen los típicos costes que primero, bueno, los costes son siempre crecientes, pero lo primero es que sean cóncavos y luego pasan a ser convexos, ¿vale? Y eso hace que las curvas de coste marginal y coste medio tengan esta forma. La curva de coste medio sea así, cóncava, convexa, perdón, madre, y la curva de coste marginal, pues que tenga esta forma. Aquí, por ejemplo, lo dibujo con una línea recta, vale, la verde, vale, perfectamente, vale, factible. La dibuja, viendo cómo es la de coste medio, es muy raro que la de coste marginal sea una línea recta. Posiblemente sea una cosa así. ¿Sí? Y ahora que hagas. Vale, bueno. Pues eso, acordaos. Curva de oferta del mercado decreciente implica que es una industria con costes decrecientes. Curva de oferta de mercado, oferta de la industria, por tanto, constante, es decir, horizontal, constante, implica que es una industria con costes constantes. ¿Qué significa? Que la curva de coste marginal de la empresa A, da igual que entren en la industria 600 empresas más, va a seguir siendo la misma que lo era antes de que entraran esas 600 empresas. Vale. Y lo mismo su curva de coste medio. Y lo mismo su curva de coste total. Vale. No va a cambiar porque entren más o porque salgan más empresas de esa industria. Costes. Industria con costes constantes. Industria con costes decrecientes le va a afectar que entren nuevas empresas y se va a ver beneficiada. ¿Por qué? Porque sus costes para la misma cantidad Q van a bajar. Vale, bien. Industria con costes decrecientes va a pasar al revés. Si los costes, perdón, con costes crecientes va a pasar al revés. Si los costes de la industria son crecientes, quiere decir que a medida que entran nuevas industrias, para las empresas que ya están dentro, les sale más caro producir la misma cantidad que antes les salía y, por tanto, todas sus curvas de costes se van a desplazar hacia arriba. Vale, pues esta parte, este tema, de hecho, está terminado. Entonces, es que no sé si poneros algún ejercicio. No sé si, bueno, tengo aquí algún ejercicio. No, voy a pasar a lo siguiente. El próximo día, que está ya más cerca de la PEC, voy a hacer más ejercicios. Vale, a medida que voy a intentar avanzar un poquito en esquemas de. Para que sonarme el teléfono. En esquemas de, sobre todo, competencia perfecta, oligopolio y monopolio. Esos tres son muy importantes, aunque competencia monopolística también, pero Competencia monopolística es más raro que es que tengáis ejercicio, a ver qué puede ser, pero es muy probable que en uno de los ejercicios de la PEC sea un ejercicio de monopolio o un ejercicio de oligopolio y, por supuesto, un ejercicio de esta primera parte, de costes, de funciones en el corto y en el largo plazo. Entonces, voy a intentar hacer más ejercicios para que os quede claro y sobre todo, si alguien me plantea alguna duda con alguno concreto, pues genial. Si estáis aquí, aunque sea asíncronamente, no asíncrona, como estaríais ahora, sino sincronamente, perfecto, porque podríamos hacer algún ejercicio concreto que alguien haya intentado y que no le haya salido. Vale, entonces voy a volver a coger otro material que está aquí. Creo que tengo aquí el tema monopolio, aquí está. No tengo un PPT, pero bueno, no importa. Sí, no, está en PowerPoint. Bueno, espero que no me lo haya... Vale, no pasa nada. Fijación de precios con poder de mercado. Vale, voy a ir muy rápido y voy al grano, en definitiva. Esto que me importa. El resto es cosa vuestra, leeros. Vale, el tipo de arbitraje me da exactamente igual. ¿Qué es eso de arbitraje? Pues es simplemente que haya posibilidades de que el mercado tenga un mercado negro. A ver, son posibilidades para discriminar o no discriminar. Vale, la posibilidad de hacer discriminación de precios está asociada a la imposibilidad de arbitraje. Si no se puede hacer discriminación. ¿Y qué es eso de la discriminación? Pues un empresario puede discriminar si puede separar a los compradores de su bien. Es decir, si yo puedo, imaginaros, tengo una peluquería. Si yo puedo cobrar a cada uno de mis clientes que venga a la peluquería y le puedo cobrar el precio máximo que está dispuesto a pagarme, por ejemplo, vale, entra el señor Juan y está dispuesto a pagarme por cortarle el pelo 5 euros, no quiere pagar más. Pues le digo, venga, siéntate ahí que te corto el pelo. Después viene la señora María, que le gusta mucho... repeinarse y tal, y está acostumbrada a pagar, vamos, y además está dispuesta, y me dice, y le digo, bueno, yo te voy a, si quieres te hago esto, esto y esto, ¿cuánto me das? ¿Cuánto me ofreces? Negocio así un poco con ella, y me ofrece 30 euros. A lo mejor tardo lo mismo que tardaba con mi anterior cliente, pero como ella está dispuesta a pagar más, le digo, vale, 30 euros, te cobro los 30 euros. Ahí estoy discriminando perfectamente. O discriminación de primer grado, que se llama. Fijaos, ¿qué es lo que estoy haciendo? A cada individuo le estoy cobrando el máximo que está dispuesto a pagar. Vale. Esa es la discriminación más maravillosa que hay para el empresario, lógicamente. Pero no siempre es fácil discriminar. No siempre es fácil... tener pillado a mi cliente, o sea, ser capaz de distinguir o de conocer cuánto está dispuesto a pagar. Vale, esto no quiero daros su opinión. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Por tanto, cuando no puedo discriminar, es posible que pueda haber un arbitraje. ¿En qué sentido? Pues que alguien podría venderme algo y yo después venderlo a otro precio distinto. Por ejemplo, yo soy un consumidor, compro la renta de entradas al teatro o de un espectáculo o lo que sea. Ahí habría arbitraje del producto. ¿Por qué? Porque el vendedor no es capaz de discriminar a sus compradores. No puede decir... solo le vendo a los que tienen el pelo corto y los ojos verdes. No, te vendo una entrada y tú después con esa entrada haces lo que te dé la gana. Se la puedes vender a cualquiera. Ahí habría arbitraje del producto y desde luego no habría discriminación. Y luego puede haber arbitraje de demanda. ¿En qué sentido? Pues eso, por ejemplo, el autobús, el bonobús, No hay arbitraje de demanda cuando yo no puedo agrupar a la gente por tipos de bonobús, estudiantes mayores de 65, si yo no puedo distinguirles, si yo no, imaginaos que sea ilegal preguntarle la edad a alguien cuando va a comprar un billete de autobús o un bonobús. Si no se le puede preguntar la edad, yo no puedo precisamente discriminar por edad. Vale, bien. Vale. Puede pasar eso, que el monopolista, hasta ahora, fijaros, el de competencia perfecta, solo puede vender a un precio, que es el que le establece el mercado. Pues el monopolista puede abandonar esa política de precio único y puede vender algunas unidades a unos precios más altos y otras unidades o a otras personas a unos precios un poquito más bajos. De modo que conozca el precio máximo que está dispuesto a pagar cada consumidor o cada grupo de consumidores, que a veces la discriminación no es perfecta. Vale. Ejemplos típicos de discriminación. Pues descuentos para estudiantes. En los libros de texto. No sé si os habéis fijado, bueno, ahora como hay mucha no presencialidad en las aulas, pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba esta asignatura micro, por ejemplo, que los profesores solían tener libros, el McGraw-Hill o el Varian o libros así muy caros, sobre todo porque eran tapas duras. Eran exactamente el mismo libro que usábamos los alumnos, que comprábamos los alumnos. A los alumnos nos costaba, no me acuerdo, un Varian. Pues yo qué sé cuánto me costó un Varian. 6.000 pesetas, por decir algo. El Varian de tapas blandas costaba 6.000 pesetas. Era un tocho así, que a los 6 meses ya a veces se te iban ya las hojas, porque claro, son encuadernaciones un poco más precarias, ¿vale? Y con la letra chiquitina y el gramaje, pues 70 miligramos las hojas, no, de 90 ni de coña, ¿vale? Y luego los profesores, que normalmente se los regalaban a las editoriales, ni siquiera lo pagaban, pero estarían dispuestos a pagar mucho más por ese mismo libro y tener un poquito más de gramaje, las tapas duras para ponerlo en la biblioteca, bueno, pues más mono. Digamos que estaban dispuestos a pagar por básicamente el mismo libro, unos costes muy parecidos, más cantidad. El monopolista, en este caso la editorial, le vendía al estudiante la tapa blanda mucho más barata y al profesor la tapa dura mucho más cara. Estaba discriminando. Vale, eso es un ejemplo. Pero hay muchos más, ¿eh? Muchísimos más. Las tarifas telefónicas por horas diferentes a la empresa, te cuesta lo mismo. O sea, el coste de la telefonía a las 7 de la tarde es exactamente el mismo que el coste de la telefonía porque va por cable, vamos, o por ADSL, o por, bueno, por el suelo, por lo que sea. Te cuesta exactamente lo mismo una hora que otra, pero sabe que las empresas no pueden llamar a las 10 de la noche. Saben que cuando tienes que hacer una llamada, y normalmente tienes que hacer una llamada, no cuando quieres llamar a tus padres, porque vives en un piso de estudiantes y tienes que llamar a tus padres a todos los días, o bueno, una vez a la semana o así, para contarles qué tal estás y para preguntarles qué tal están ellos, pues llamas cuando es más barato, lógicamente. Pero si trabajas en una empresa o trabajas en un comercio o en un hospital, imaginaos, si tienes que atender emergencias, no puedes esperar a las 10 de la noche a llamar a una familia o a un cliente, y llamas a cualquier hora del día. Vale. Por ejemplo, las tarifas de la electricidad. La electricidad es distinta para las empresas que para los consumidores normales. Es más cara para las empresas que para los consumidores, por ejemplo. Cupones de descuento, por ejemplo, para después. Yo qué sé. Hay muchas empresas, sobre todo las de alimentación, sí, que te sellan, o sea, vas 7 veces a tomarte un ramen y, y te sellan, y el décimo, bueno, gastaste el típico un cartoncito de una empresa que es posible que todos conozcamos, una empresa que se come bien en ese sentido, pues te regalan un ramen, por ejemplo. Vale. Abonos mensuales del transporte público o algo así. Yo normalmente me compro el abono anual del metro de Madrid porque lo uso todos los días y me sale más barato, mucho más barato, aunque tengas que desembolsarte de mucha cantidad en un momento concreto. Vale. Luego, vale, hemos hablado de discriminación. Ahora, ¿qué tipos de discriminación hay? Pues fundamentalmente tres. No sé si en vuestros apuntes después alguna de estas no lo llama así, pero básicamente son estos tres tipos de discriminación. Discriminación de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Vale. A veces a vosotros os lo llama por tramos, vale, pero básicamente si buscáis en libros de microeconomía intermedia, lo vais a ver así. La discriminación de precios de primer grado o perfecta, ya imaginaréis que es la de la peluquera. Es decir, el monopolista puede cobrar el máximo precio que está dispuesto a pagar cada consumidor. Y ese precio máximo es lo que se llama el precio de reserva. Es decir, por debajo de ese precio yo entro en el mercado, es mi reserva. Hombre, por encima de ese precio, como me intentes vender algo, me retiro. Vale. Ese es el precio de mi precio de reserva de la peluquería. Yo estoy dispuesta a pagar 20 euros. Más de 20 euros no lo pago, por decir algo. Vale. Y entonces mi peluquero, mi peluquera, sabe que si me cobra por encima de esos 20 euros, me va a perder como cliente. Ahora bien, si es un buen discriminador, es decir, es un discriminador perfecto, nunca me cobrará 10 euros, ni 15, ni 17,8, porque sabe que yo 20 estoy dispuesta a pagar. Vale, bien. Discriminación de precios de segundo grado. Bueno, pues eso se da cuando es capaz de cobrar al mismo, a mí, distintos dependiendo de la cantidad comprada. Es decir, ese peluquero que tengo sabe que si me discriminara perfectamente, sabe que yo se lo pago, mi precio de reserva son los 20 euros. Pero sabe que me puede ofrecer un bono y de 7, por ejemplo, es que a veces no conoce cuál es mi... ¡Ojo! Que si conoce mi precio de reserva, no se va a poner a discriminar de segundo grado, ¿eh? Discriminará a tope, a lo bestia, la perfecta. O sea, la perfecta es cuando el monopolista lo sabe todo sobre sus clientes y, por tanto, les aprieta al máximo. ¿Qué pasa? Que a veces no lo sabe todo sobre los clientes, no sabe cuánto es mi máximo, no sabe cuál es mi precio de reserva. Solo sabe el precio de reserva de unos poquitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone ese precio de reserva que incluye a esos poquitos más todos aquellos que estaban dispuestos a pagar un poco más, pero como no lo conoce, pues no les puede cobrar más. Vale. Entonces, lo que hace es poner como márgenes, como si fueran líneas, que coincide con el precio de reserva de algunos clientes, pero que para otros no, a otros ellos salen ganando. Entonces, pone como si fuera precios distintos. O sea, si me compras 7 unidades, te las voy a cobrar a 12. Pero si me compras 15, te las voy a cobrar un poquito más barato, a 10, o a 9, o a 8. Vale, bien. Es decir, habrá rebajas por cantidad dependiendo de la cantidad comprada. Al mismo individuo, ¿eh? Al mismo. Y luego, la discriminación de precios de tercer grado, bueno, esto es con lo que decíamos, estudiantes, anciano, mayores de 65 y yo qué sé, pues otra cosa. Es decir, puede separar mercados, puede separar a sus compradores en varios grandes mercados. El de las tapas duras y el de las tapas blandas. El bien es el mismo, pero cambia. Imaginaros, las empresas de Netflix o HBO o Amazon Prime, o bueno, estas empresas que nos ofrecen ahora un montón de cosas. Películas, series, cine, bueno, básicamente. Vale. Estas empresas que, estas plataformas que nos ofrecen una serie de bienes de ocio, como es eso, el cine básicamente y las series. Bien, ¿creéis que los precios de HBO en España son los mismos que de HBO en Alemania? Yo no lo creo. Probablemente allí, como la vida es más alta, o sea, el nivel de vida es más alto, sean más altos. ¿Y eso por qué se lo puede permitir HBO? Porque nosotros no tenemos acceso a la cadena, bueno, o a la plataforma en Alemania. Es decir, HBO puede separar los dos mercados. Si la emisión fuera por Internet, por ejemplo, solo podría tener un mercado en Europa, básicamente, porque dependerá de los servidores, o dependerá de la, del acceso a... Vale, entonces, cuando la empresa es capaz de separar mercados, lógicamente yo no puedo, si yo pertenezco a un mercado, no puedo irme al otro, porque si el otro fuera más barato, imbécil no soy. Y aunque tenga un precio de reserva alto, ojo, que el consumidor está dispuesto a pagar 7, pero si se lo venden por 6, no va a pagar 7, ¿eh? Va a pagar 6, lógicamente. Vale, es decir, el precio de reserva es el precio máximo que estoy dispuesta a pagar por cortarme el pelo. Pero si yo voy a otra peluquería y me lo cobra más barato, probablemente me quede y abandone la primera. Sobre todo, si cortar el pelo, pues básicamente es un bien, es un mercado de competencia perfecta o bastante competitivo. No del todo, pero sí bastante competitivo. Así yo diría que es una competencia monopolística. Como los coches. Vale, pues eso es la discriminación de tercer grado. Y la mayoría de los ejercicios, porque es bastante, bastante chulo esta parte, o sea, chulo de hacer ejercicios, es discriminación de tercer grado. La de primer grado es como demasiado fácil. Es simplemente ir con la curva de demanda y empezar a cogerlo todo. La de segundo grado puede ser interesante, resolver algún ejercicio de esos, pero la de tercero es la más interesante. Vale. Luego existen otras, ¿eh? La discriminación intertemporal, ahí lo que está diciendo es que depende de cuándo me vayas a comprar, puedo cambiarte los precios. Tarifas en dos o más tramos, las de la luz, por ejemplo, o los del agua. Hasta tantos metros cúbicos te los cobro a un precio y de tantos a tantos te los cobro a otro precio. Vale. Eso tiene mucho que ver con la discriminación de segundo grado. O sea, algo muy parecido. Y luego la publicidad relacionada con la discriminación. Lógicamente, el monopolista pues también tiene que intentar vender su producto. Bueno, a ver qué pasa con la publicidad. Vale, aquí tenemos un monopolista discriminador de precios. ¿Me dices si es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado? No, esto simplemente es un monopolista. La verdad es que decir discriminador de precios, yo aquí casi quitaría esto. Un monopolista. Vale, bien. Y voy a representar esto, porque lo que me importa tanto es contaros un poco y aquí, vale, hay muchas cosas escritas. A ver, sí, hay muchas cosas escritas, pero a mí casi lo que me interesa es un poco esto, ¿vale? Entonces, me voy a contaroslo todo, o sea, lo que hay en estas distintas diapositivas, pero en la pizarra. Es mejor escribirlo y es más fácil, y yo creo que lo entendéis mejor también. Vale. Vale, ya está. Entonces, me voy a meter con monopolio, ¿vale? Tengo esto. Vale. Si os acordáis, cuando estábamos en competencia perfecta, la empresa, decíamos que su oferta lo que ofrecía estaba determinada por el precio igual al coste marginal. Vale, que además va a ser igual al coste medio, pero bueno, el precio igual al coste marginal. Vale, decíamos que esto pasaba así porque la empresa competía con muchas otras y decíamos que era precio aceptante. Vale. ¿Qué pasa en monopolio? Pues en monopolio la empresa ya no es precio aceptante. ¿Por qué? Porque tiene poder. Es la única. Y como tiene poder, se puede colocar donde le dé la gana en la curva de demanda de ese bien. Yo tengo un bien que llamo X. El precio es P. Los demandantes demandan, voy a cerrar así porque me apetece, ¿vale? Tienen su curva de demanda. Y el monopolista se podría situar aquí, por ejemplo, y vender. Bueno, está un poco alto, ¿eh? Más bien aquí. Es que no está muy calibrado este lápiz. A ver qué me sale. Lápiz, goma. Y goma, espero no hacerla. Es muy grande, vaya hombre. No sé, no me acuerdo cómo se hacía de grande o de pequeña la goma. Bueno, borro esto. Vale. Ahora me va a salir una chapuza porque voy a intentar. ¿No veis? Pues, ¡ay, no, 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 no! Vale, voy a borrar todo de esta. Ahora sí. Esto es la cantidad X y esto es el precio P. Vale, la curva de demanda que sea esta, por ejemplo. Esto es la demanda. Vale, pues si el monopolista decide ponerse aquí, a ver si me sale mal. Vale. Decide ponerse aquí, es decir, decide vender a este precio P1, lo que pasará es que conseguirá la cantidad X1, o sea, conseguirá, perdón, producirá la cantidad X1, porque como piensa venderla, bueno, P'. Vale, pero podría ponerse aquí, si total es el único. Y vender en P segunda, y ahí, a ver si no me sale muy mal, lo que vendería y produciría, por tanto, es X segunda. Entonces, ¿por qué se decide por uno y no por otro? Si puede escoger lo que quiera. Porque la empresa monopolista, igual que la empresa de competencia perfecta, lo que hace es maximizar sus beneficios. Ah, pues entonces, si la empresa en competencia perfecta maximizaba sus beneficios cuando P era igual al coste marginal, ¿por qué el monopolista no puede decir maximizo mis beneficios cuando P es igual al coste marginal? Sí, lo puede decir, pero entonces no estaría actuando como un monopolista, sino como un competidor de competencia perfecta. Está claro que el monopolista podrá poner el precio un pelín más alto o mucho más alto que el de la que el de su coste marginal. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el monopolista no es precio aceptante. Por lo tanto, página siguiente. Por lo tanto, lo que hará el monopolista, también lo haría el de competencia perfecta, ¿eh? O sea, el planteamiento es el mismo. La única diferencia es que en competencia perfecta el empresario tiene el precio dado, el precio le viene dado. En cambio, en monopolio el precio no le viene dado. Lo que le viene dado, digamos así, entre comillas, es la demanda. Vale, la curva de demanda. Él no se puede salir de la curva de demanda, pero se puede colocar en cualquier punto de la curva de demanda. Entonces, el monopolista lo que va a hacer es maximizar los beneficios. Que si antes le llamé pi, voy a seguir llamándolo pi. Pi de X. ¿Y quiénes son los beneficios? Pues igual que en el caso de la competencia perfecta, es el ingreso total que depende de X menos el coste total que depende de X. Veis que yo aquí no distingo si estoy en corto o largo plazo, me da exactamente igual. Vale, hasta aquí es algo distinto de la competencia perfecta. No, es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que el ingreso total en competencia perfecta era P por X, precio por X, la cantidad que el empresario está dispuesto a vender o vende, y aquí P no es constante y por tanto no puedo, última mía, tengo hoy de borrarlo todo, de borrar solo esto. El precio no es constante y, por tanto, ¿qué será? Algo que depende de X. ¿Y qué es esto P de X? Pues es la demanda. Que normalmente es P igual a A menos B por X. Una línea. A es un número y B es otro número. Normalmente, ¿eh? Es así, la curva de demanda. P igual a 100 menos 2X. O puede ser X igual a 4 más 8P, ¿eh? Uy, perdón, más ni de coña, menos 8P, por ejemplo. Quiere decir que la curva de demanda puede estar despojada la P o puede estar despojada la X. Normalmente está despojada la X. ¿Qué tenéis que hacer? Nada, despojar la P y poner P en función de X, P en función de X. Vale. ¿Por quién? Por X, porque el ingreso siempre era el precio por la cantidad. Para el monopolista... Para el monopolista y para la competencia perfecta, precio por cantidad, menos el coste total, ¿vale? El coste total que sí depende de X, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que le pasa al monopolista? ¿Cuál es la condición de primer orden? Pues nada, la condición de primer orden del monopolista, igual que le pasaba en competencia perfecta, es que la derivada de los beneficios respecto a X sea igual a cero, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues nada, la derivada de los beneficios respecto a X, si queréis ir aquí, sería la derivada del ingreso total, la derivada del ingreso total respecto a X menos la derivada del coste total respecto a X, igual a cero. ¿Quién es la derivada del ingreso total? El ingreso marginal. ¿Quién es la derivada del coste total? El coste marginal. Entonces, en el equilibrio, el monopolista, ¿cuál es su condición de primer orden? Que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. ¿Y en competencia perfecta esto no es así? No, sí es así. En competencia perfecta, el equilibrio es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Lo que pasa es que en competencia perfecta, está por fuera. Vale, en competencia perfecta. El ingreso marginal es igual al precio. Y por eso, en competencia perfecta, el precio es igual al coste marginal. ¿Pero es porque siempre el precio es igual al coste marginal? No, eso es cuando el precio es constante, el ingreso marginal coincide con el precio. Vale. Bien. Ahora... Vale, esa es la condición de primer orden. Vale, ¿y quién es el ingreso marginal? Pues el ingreso marginal no es ni más ni menos que la derivada del ingreso total respecto a X. Fijaros, ¿qué era el ingreso total? El ingreso total era P de X por X. Vale, fijaos, esto es la derivada de un producto de dos funciones de X. Una función P y otra función X. La derivada de un producto de dos funciones... ¿No me da su tiempo? Ah, bien. La derivada de un producto de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Si queréis poner aquí P de X, pero no hace falta. Por la segunda sin derivar, que es X. Más La primera, sin derivar, P, si os mola más poner P de X, no importa, por la derivada de la segunda. Y la derivada de X respecto a X es 1. Vale, eso es el ingreso marginal. Bien, si sacáis factor común a P, esto no es ni más ni menos que la derivada de P respecto a X por X partido de P más 1. ¿Y esto a qué os suena de micro de primero? A la elasticidad precio. La elasticidad precio, o la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio, era igual a... ¿se le cambiaba el signo? Sí. Menos la derivada de X respecto a P por P partido de X. Y si os fijáis, esto es justo lo contrario. Es decir, que esto no es ni más ni menos igual. Voy a poner el igual aquí arriba. Vale, o sea, esto sigue aquí. A P por, ¿y esto qué es? Pues nada, menos 1 partido de la elasticidad precio más 1. O sea, que para un monopolista, el ingreso marginal es igual a P por 1 menos 1 partido de la elasticidad precio. Vale, si queréis podéis despejar P y P será igual a el ingreso marginal partido de 1 menos 1 partido de epsilon de P. Por ejemplo, bueno, a veces se pone esta expresión. Es decir, ¿qué es lo que hará el monopolista? Pues pondrá un precio de mercado de modo que se iguale esta relación, que se produzca esta relación. ¿Y de qué dependerá que al monopolista le interese poner un precio u otro? Pues dependerá, no sé, hablar, de la elasticidad precio de la demanda del bien que vende. ¿Y de qué dependía primero, recordad, hacer un ejercicio de recordatorio, hacer memoria, de qué dependía la elasticidad de un bien, la elasticidad precio de un bien? Pues dependía de lo fácilmente sustituible que era ese bien. Es decir, si tiene sustitutivos cercanos, la elasticidad es muy grande. Y si tiene pocos sustitutivos, la elasticidad es muy pequeña. De hecho, existían bienes, por ejemplo, que eran inelásticos, que, pues, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos son inelásticos porque no se pueden sustituir fácilmente por otros bienes. No se me ocurre así ninguno que tenga una elasticidad muy alta. Un bien de demanda perfectamente elástica, lo que me está diciendo es que si se incrementa su precio, la gente deja de comprar. Perfectamente elástica. He dicho mal. Perfectamente elástica es cuando la elasticidad precio es igual a infinito. Es decir, que si varía un pelín su precio, la gente se pone a comprar como loca. Vale. Bueno, fijaos. Va a estar relacionado con que realmente el monopolista se va a colocar en un tramo elástico, en el tramo elástico de la renta. Porque, fijaos, aquí podéis comparar, yo os he puesto la relación que existe entre el ingreso marginal y la elasticidad, pero ojo, que sabemos que en el equilibrio, Me he adelantado, o sea, me he adelantado, no, me he quedado para atrás. Fijaos, en el equilibrio lo que ocurría es que el ingreso marginal era igual al coste marginal, ¿vale? Me voy aquí y digo, vale, esto es el ingreso marginal. Ah, vale, pues entonces esto no me interesa. Para hacer esta comparación, esto me da igual. El ingreso marginal es el coste marginal. Es decir, que el coste marginal es igual a P por 1 menos 1 partido de la elasticidad precio. ¿Vale? O lo que es lo mismo, P, ahora sí, es igual al coste marginal partido de 1 menos 1 partido de la elasticidad precio. Ahora sí, fijaos, el precio que establece el monopolista al final es un margen, una ponderación de su coste marginal. Y ese margen depende de la elasticidad precio. Cuanto más elástica sea la demanda, el margen que ponga el monopolista será mayor. Tampoco le interesará una elasticidad de demasiado, demasiado alta. Porque los márgenes se le van a reducir. Vale, bien. En el gráfico, que es algo que también me interesa que analicemos bien. En el gráfico, ¿esto eran las líneas? Sí. Aquí tengo la cantidad, hemos dicho, X, y aquí tenemos el precio. Vale. La curva de demanda, la vamos a dibujar recta porque en la mayoría de los dibujos se hace recta, ¿eh? Pero realmente la curva de demanda no es recta, es una curva, o sea, no tiene por qué ser recta. A ver, me la voy a inventar. Esta es la curva de demanda. Vale. Ahora voy a hacer la curva de ingreso marginal. Fijaos, si esa es la curva de demanda, habíamos dicho que el ingreso total que dependía de X no era ni más ni menos que la P de X, la P de esta demanda, ¿eh? Vale, por X. Y decíamos que el ingreso marginal era igual a, pues, lo tengo por ahí detrás, pero bueno, sería la derivada de P respecto a X por la segunda sin derivar por X más la primera sin derivar P por la derivada de X respecto a X. Esta es la curva de ingreso marginal. Vale. Ah, voy a dibujar la curva de demanda recta. Solo para que veáis una cosa. Para que resulte más fácil. Olvido de esto. Voy a dibujar la curva de demanda recta. Porque es que al ser recta puedo crearla más fácilmente. Dibujo la recta de color rojo, por ejemplo. Esta es la curva de demanda. Vale. La curva de demanda es P. Bueno, P porque me da por llamarlo P. Vale. Puedo llamarlo como quiera. Puedo poner X igual, si os gusta más, X igual a A menos B por P. O P igual a X menos AB. Voy a dejarlo así. Entonces esto está. X igual a A menos BP. Vale. Perdona. Voy a usar esta que es más sencilla. P igual a A menos B por X. Vale. Bien. Si esto es X y esto es P, fijaros, si X vale 0, que es este corte con este eje, si X vale 0, ¿cuánto vale P? Ahora, si P vale 0, ¿cuánto vale X? A partido de B. Vale. Vale, esta es la demanda. Es esta. La demanda entonces, que depende de X, es simplemente, pues, esto. Perdón, A menos BX. Vamos a ver. Vamos a ver quién es el ingreso total de esta empresa. El ingreso total de esta empresa es P, que depende de X por X. ¿Vale? Pero entonces el ingreso total es P A menos B por X. ¿Vale? ¿Quién es el ingreso marginal? Pues el ingreso marginal es la derivada de A menos B por X menos B por la segunda sin derivar por X más la primera sin derivar a menos bx por la derivada de la segunda, 1. Es decir, que esto que es el ingreso marginal, ¿qué es? El ingreso marginal es a menos 2bx. Siempre que la curva de demanda tenga esta estructura, a menos bx, la curva de ingreso marginal será a menos 2bx. Vale, bien. Si la dibujo, si la dibujo, ¿cómo es la curva de ingreso marginal? Es decir, cuando x vale 0, ¿cuánto vale el ingreso marginal? Y cuando p valga 0, ¿cuánto vale? Cuando el ingreso marginal valga 0, ¿cuánto tiene que valer x? Pues x vale a partido de 2b, pero fijaros que a partido de 2b es la mitad de a partido de b. Es decir, que cuando yo esté en un monopolio, y quiera calcular quién es la curva de ingreso marginal, pues y la curva de demanda sea rectilínea, sea una línea recta, siempre va a tener esta estructura. Siempre. Vale, me voy a inventar la curva de coste marginal. Puede ser recta, puede ser lo que me dé la gana. Entonces, como puede ser lo que me dé la gana, dibujo la típica, esta. Coste marginal de la empresa. La curva de coste marginal es como la de las empresas anteriores, o sea, no cambia, ¿vale? Depende de la tecnología, depende de los precios de los bienes, de los inputs, acordaos, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué le pasa al monopolista? Que yo sé que el monopolista, el equilibrio es cuando ingreso marginal es igual a coste marginal. Es decir, aquí. ¿Esto qué significa? Hombre, significa que el monopolista va a ofrecer esta cantidad, XM. ¿Y a qué precio? Pues a este, PM. ¿Qué pasaría si este monopolista actuara en competencia perfecta? Pues si estuviera en competencia perfecta, yo sé que en competencia perfecta el P debe ser igual al coste marginal. Es decir, en competencia perfecta, este monopolista ofrecería XC competencia. ¿A qué precio? A este P de C. ¿Y a qué hemos llegado? Pues fijaos, hemos llegado a que el monopolista crea escasez. Resulta que vende menos de lo que se vendería en competencia perfecta. Y el precio del monopolista es más alto que el precio de la competencia perfecta. De hecho, el monopolista se va a quedar con parte del excedente del consumidor. Y cuando hay un monopolio, hay un fallo de mercado. Porque esto, este triangulito que estoy aquí marcando, es lo que se llama una pérdida irrecuperable de eficiencia. Es decir, el hecho de que haya un monopolio hace que se produzca menos y que encima los consumidores tengan que pagar más por algo que se podía haber producido más a menor precio. Y por tanto, hay una pérdida que tienen los consumidores que el monopolista no es capaz de absorber. ¿Por qué? Porque el monopolista no es capaz de producir todo esto. Si el monopolista pudiera llegar a producir todo esto, claro que absorbería todo, que es el caso de discriminación de primer orden, y no habría pérdidas para la sociedad, porque lo que pierden los consumidores se lo queda el monopolista. Por tanto, el cómputo es que todo queda bien. Pero en este caso hay una pérdida de los consumidores que el monopolista no se la apropia. Vale. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Me gustaría que todo aquel que vea estos vídeos, pues que participe de algún modo en los... Hay un foro de la asignatura o de las tutorías, no importa. En el de la mía personal, pues me presenté a principio de curso, y en el de la tutoría en general no, porque somos más tutores. Pero bueno, podéis preguntar las dudas o preguntármelas a mí directamente en ese foro de la tutoría. O simplemente, pues, aparecer a esta hora, que es mucho más sencillo explicar a alguien de forma directa, no necesariamente en el aula, pero sí sincronamente. Y bueno, vemos que esta parte, además, a mí me parece bastante bonita de explicar y de resolver ejercicios y demás. Y bueno, es bastante importante en esta materia, ¿vale? En esta asignatura. Los temas, los dos temas de monopolio, si no me equivoco, que son dos, y que además os va a entrar en el examen sí o sí. Otros temas, bueno, otros temas también, pero este con toda seguridad. Vale, bueno, lo grabaré. Mañana lo editaré así un poco, le pondré el resumen y os lo voy a enviar a todos los tanto los estudiantes de Torrejón como los de las tablas que pertenecéis a mi tutoría. Vale, venga, hasta luego. Bueno, pues aquí.